Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alba Marina, soy venezolana de pura cepa, pero por el comunismo de mi país vivo en Atlanta, USA. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo, pana? Es la mejor hora para escuchar a Ángel Expósito y a su buen equipo, La Linterna.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande. Qué ilusión que nos oigan al otro lado del Atlántico, en este caso es Atlanta, y qué ilusión especialmente que lo haga una ciudadana venezolana. Esta generación nuestra, la supuestamente más avanzada, democrática y rica del último siglo, hemos vivido ya dos eventos que han transformado el mundo. El 11S en Nueva York, acuérdate, y ahora la pandemia del coronavirus. Enseguida actualizamos datos, crisis, quiebra y PCRs, pero antes, déjame dos minutos para una noticia de esas que podrían hacer cambiar el mundo, otra vez, y ahora para bien. Han pasado 19 años para ver un mínimo atisbo de paz en Afganistán. Si cuaja este acuerdo con el mismísimo diablo, por cierto, habremos asistido a otro momento para la historia. ¿Sí? Se inician conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibán, en Qatar, con Estados Unidos a modo de notario. ¿Qué pasa? Pues que sinceramente, viendo a los firmantes, yo no me fío ni un pelo. ¿O sí? Ojalá. Insisto, cuesta salirse del carril, del minuto a minuto, del coronavirus, de la crisis, pero podríamos estar ante el inicio de la paz, tras una infinita guerra. Ojo, una guerra que también es nuestra, ¿eh? Yo he tenido la suerte de viajar 3 veces a Afganistán. Incluso volé en aquel helicóptero Cougar unos días antes del desastre. Y no olvidaré jamás la primera impresión al ver a unas mujeres sepultadas bajo un burka por el centro de Kabul. Y yo iba en un blindado italiano, qué sensación. Me quedo con 3 fotos de cada uno de esos viajes. En el primero, aterrizamos en mitad de una calle polvorienta entre tiendas, niños y boinas verdes españoles tomando posiciones en Kalinau. En aquella primera base, un soldado de la Brilat de Pontevedra nos contó una escena que definió la situación. 2 columnas de soldados descargaban material sanitario de un avión a modo de cadena humana. Al terminar, el mulá ordenó desechar la mitad del cargamento porque lo había tocado con sus manos aquella soldado de la brigada ligera aerotransportable. Una mujer había tocado esas cajas y ya eran impuras. La segunda foto, el segundo viaje, es la de las 3 mujeres que se presentaban a las elecciones locales en la provincia de Bagdís. Estábamos en la base, protegidos por soldados españoles. Esas mujeres nos explicaron sus ideas, sus proyectos. Alguna hasta llevaba la raya del rímel pintada. Bueno, pues al acabar, sacaron de debajo de las sillas los burkas y salieron escondiendo su dignidad. No podían arriesgarse a que la reconocieran a cara descubierta. Y tercera foto. Partíamos de la nueva base de Kalinau con destino a Herat. Entonces, en la despedida, se me acercó Paco, un legionario recién llegado de la posición avanzada de Shangatesh, en medio de la peligrosísima ruta Litium, y me dijo: por favor, cuando llegues a España, cuenta la verdad de lo que hacemos. La verdad. Y es que aquello, la verdad, era la guerra. Solo que aquí en España apenas se contaba. 19 años después del inicio de la guerra, Qatar ha confirmado que autoridades afganas, talibanes y Estados Unidos ponen en marcha conversaciones de paz. El proceso empezó el pasado 29 de febrero entre Estados Unidos y los talibanes para la retirada de las fuerzas en mayo de 2021. Mike Pompeo, el ministro de Exteriores americano, estará presente en el evento. Por cierto, desde que comenzó la misión en Afganistán en 2002, 100 militares españoles, 2 policías, 2 guardias civiles, 2 intérpretes nacionalizados han muerto por aquel infierno. Otro centenar resultaron heridos, algunos para toda la vida. Si cuaja el alto el fuego entre el supuesto gobierno afgano y las bestias yihadistas, supondrá algo así como pactar el fin de la Edad Media. Yo lo he visto, ¿eh? será el fin de la Edad Media, pero en el siglo XXI. El mundo cambió con aquella bestialidad de las Torres Gemelas y quién sabe, ojalá, 19 años después, a lo mejor, se firma la paz entre un gobierno casi imposible y los jefes de los talibanes.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este lunes 14 de septiembre. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes y vamos a empezar con los datos actualizados de sanidad. 27.404 nuevos casos desde el viernes, algo más de 3.000 en las últimas 24 horas.
Hay 9.000 pacientes ingresados por COVID en toda España, 1.157 en una UCI. La tasa de ocupación de camas con enfermos de coronavirus ha subido al 8,5%. En Cataluña han notificado 4 reinfectados, uno de ellos, un médico, grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Palamós.
Comienza en el Hospital de Valdecilla, en Santander, el primer ensayo clínico en humanos para la vacuna contra el COVID.
Los voluntarios han recibido la primera dosis y mañana se hará lo mismo con los de los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa. Esta es la fase 2 del proyecto de la farmacéutica Janssen y durará entre 4 y 6 meses.
Pablo Casado promete ejemplaridad y asegura que no pasará ni una en el caso Kitchen.
En declaraciones a Herrera, aquí en COPE, el presidente del PP ha asegurado que por ahora no le preocupa el caso porque el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es el único imputado y no está afiliado al partido. Hombre, como desviar el balón no está mal. Claro que le preocupa. Casado ha reclamado el mismo rasero para todos.
Hacienda impulsará un nuevo decreto para abordar el superávit de los ayuntamientos.
Incluirá la suspensión de la regla de gasto para 2020 de tal forma que los ayuntamientos podrán disponer de su superávit del 18 y el 19. El giro de 180 grados de Hacienda llega después de que el Congreso tumbara el decreto ley que recogía el acuerdo de la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales. Menudo papelón, por cierto, el de Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEM. Más.
Cae por quinto mes consecutivo la compra-venta de viviendas.
En julio descendió un 32% con respecto al mismo mes del año pasado. La única comunidad con balance positivo es el País Vasco. La compra-venta de vivienda de segunda mano subió casi un 35% y la nueva, algo más del 20%.
La provincia de Orense en alerta máxima por los incendios que han calcinado ya casi 8.000 hectáreas.
Se mantienen activos 12 incendios. La buena noticia es que no hay núcleos urbanos en riesgo. A los medios de la Xunta y la UME se han unido efectivos del Ejército del Aire, helicópteros de Murcia y brigadas de Daroca. Según las primeras investigaciones, los fuegos han sido intencionados.
Claro. Y en Estados Unidos, la cifra de muertos por los incendios de California supera la treintena. Hay más de 6.500 evacuados.
Hoy el tiempo, vientos suaves, más humedad y bajas temperaturas, ha dado una pequeña tregua a los equipos de extinción, pero preocupa el pronóstico para las próximas horas. Donald Trump visitará algunas zonas afectadas a lo largo del día de hoy.
La Guardia Civil detiene de nuevo a Antonio Tejón, miembro del Clan de los Castaña.
Les están pegando muy duro. Y eso, claro, provoca reacción en esta gentuza. Este tío está considerado el mayor traficante de hachís del campo de Gibraltar. Ha sido arrestado cuando se dirigía a los juzgados de la línea de la Concepción en Cádiz, donde debe presentarse cada 15 días. Ha habido varias detenciones y registros durante todo el día.
Una mujer de 87 años, cuarta víctima mortal por fiebre del Nilo.
Estaba ingresada en el Hospital Gaditano de Puerto Real. La Junta de Andalucía tiene confirmados una treintena de casos, 4 en la UCI. Las autoridades sanitarias recuerdan que no hay transmisión entre personas y que solo se contrae por la picadura del mosquito. Y nos queda algo más del deporte, Mamen.
Pues hoy tenemos que hablar del mercado de fichajes en primera porque el representante de Lautaro Martínez ha dicho que es falso que el argentino vaya a fichar por el Madrid. Se va a quedar en el Inter de Milán. Es su respuesta a las informaciones que le vinculaban al club blanco. El Barça sigue intentando vender a Luis Suárez. El uruguayo, sin embargo, quiere cobrar su último año de contrato y que le dejen irse libre a la Juventus. Y hoy en el Tour, jornada de descanso, los equipos han pasado nuevas pruebas PCR. Mañana conoceremos los resultados.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nekane Fernández.
Hola, mañana, ¿qué tal Ángel? Mañana martes las nubes cubrirán gran parte del país y podrán descargar lluvias dispersas en forma de tormenta en Castilla y León, sistema ibérico y oeste de Galicia, pudiendo desplazarse hasta Cantabria y Pirineos al final de la jornada. Las temperaturas descenderán en general, salvo en las Islas Canarias, donde subirán. En cuanto al viento, habrá levante en la zona del estrecho y también en el mar de Alborán.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te contamos una cosita más. Esta tarde nos quedamos atónitos con la noticia que publicaba la revista Nature, la posibilidad de que haya vida en Venus, o al menos en una de las capas de su atmósfera. El descubrimiento lleva la firma de un equipo liderado por la británica James Graves, de la Universidad de Cardiff. Corresponsal, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay indicios de vida en Venus. Tenemos las pruebas. Ahora falta descubrir si los indicios se convierten en certezas. El hecho es que dos telescopios han detectado en las nubes de Venus un gas que se llama fosfina. ¿Y de dónde sale esa fosfina? Pues hasta donde sabemos, aquí en el planeta Tierra, sale de los seres vivos. ¿Ocurre lo mismo en Venus? Pues es lo que hay que ver a partir de ahora. Pero la fosfina está. La han encontrado en las nubes, en la atmósfera de Venus, y por lo visto huele a podrido. Es un gas fétido que nos recuerda el olor al ajo o al pescado putrefacto. Los astrónomos han venido especulando desde los años 60 con la posibilidad de que hubiera vida en este planeta. Hoy, por fin, hay motivos para pensar que no era solo una suposición.
Ahora enfocamos al mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, ponemos el foco en la información internacional. Nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, a ver cómo conseguimos meter tres cuestiones, tres enfoques al día de hoy. El primero, cuéntame, ¿dónde estabas en una foto que me acabas de enviar, Enrique?
Pues estaba en Afganistán, en el trayecto entre Jalalabad y la frontera con Afganistán y Kabul, cuando acababan de caer los talibanes. Y estoy ahí con un teléfono satélite en una herrería porque no había carretera prácticamente. Las suspensiones del coche no duraban más de 80, 90 kilómetros. Había que parar ahí para ir
Oye, ¿qué arreglando. Pasó, y ¿qué pasó en ese pueblo poco después?
Al día siguiente de ese, en ese mismo pueblo mataron a Julio Fuentes y a otros tres colegas que viajaban con él. Y siempre he pensado que efectivamente nosotros éramos los primeros extranjeros que habían pasado por allí, y recuerdo perfectamente cómo nos miraban los niños en general, toda la gente, porque no habían visto a un extranjero desde hacía décadas. Y me da a mí la impresión de que nosotros, digamos, alertamos a los malos de que empezaba a venir viajeros por ahí, y de alguna razón, por alguna razón creo que los estaban esperando.
Y le tocó a Julio, efectivamente. Enrique, Giscard d'Estaing está muy grave, noticia de última hora, ingresado por una importante afección pulmonar, tiene ya 90 y tantos años. Este Giscard era el padre de la tradicional amistad hispano-francesa, ¿no? Lo digo entre comillas y que se me entienda, ¿no?
Efectivamente, él fue la persona que más se opuso a que España entrara en la Unión Europea. No vamos a decir un enemigo de España, pero sí fue un defensor de Francia, pensando en que le tenía miedo a España, sobre todo sus productos agrícolas. En sus últimos años fue un ferviente europeísta, él estuvo a la cabeza de ese proyecto de tratado constitucional europeo, pero el as, como se dice en francés, le tocó con la amarga bilis, porque los franceses fueron los que votaron en contra de ese proyecto de constitución europea, y precisamente yo creo que lo hicieron porque llevaba la firma de Giscard, es decir, que de todos modos tampoco fue muy popular en Francia, vamos, es muy
popular. Sí, es verdad. Oye, y hablando, estás en Bruselas, recordemos que ha habido ECOFIN este fin de semana, recordemos que están pendientes muchos miles de millones a repartir. ¿Me quieres hablar de los mercados financieros? ¿Por qué?
Bueno, porque todo está cambiando. Ahora mismo la crisis ha cambiado todas las previsiones y eso tiene efectos muy inesperados. Ahora mismo pues ha descendido el consumo de petróleo y ahora sube, por ejemplo, el precio del oro. Pero y en el caso del petróleo he encontrado precisamente un efecto que tiene que ver con lo que estabas hablando hace un momento de las conversaciones entre Afganistán, entre el gobierno afgano y los talibanes que tienen lugar ahora mismo en Qatar. Pues viene el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que es precisamente el hijo de esa célebre jequesa moza que en España era sí. tan popular. Pues este hombre ya ha enviado un mensaje a los principales grupos radicales a los que ha apoyado tradicionalmente, como Hamas o Hezbollah, para advertirles de que dejarán de recibir esos fondos, no los recibirán con tanta generosidad, por ejemplo, para financiar la vida en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Pues por eso de lo que hablábamos, porque el petróleo baja y sube el oro, donde la gente prefiere refugiarse, y también porque en este caso, ahora mismo, dentro de unos meses, en noviembre, tenemos las elecciones en Estados Unidos. Y ya apostar o no por un segundo mandato de Trump, dar cosas, ¿no? Hmm. Este viraje del hijo de la jequesa, pues.
¿Tenemos algún problemilla con la línea y con la conexión, Enrique? Dicho queda, hoy hemos estado mirando hacia Francia, mirando hacia Afganistán y a los mercados financieros que nos afectan tanto. Hablamos, compañero, cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, el presidente del PP, NEC.
Hoy en Herrera en COPE ha afirmado que no está preocupado por el caso Kitchen, aunque admite que no va a pasar ni una.
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Por ahora no me preocupa porque el señor Martínez, que es el único imputado, no está afiliado al Partido Popular. Ahora, que si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará, sino que me ocupará.
Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Y ha manifestado su rechazo a la ley sobre la eutanasia que tramita el Congreso. Los obispos consideran que es una mala noticia, ya que la vida humana no es bien a disposición de nadie, y piden una adecuada legislación de los cuidados paliativos.
No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas.
¡Anda! Artur Mas, ha vuelto, sí, Artur Mas, dale.
Echabas de menos ya, ¿eh?
Sí, mucho, mucho.
El presidente de la Generalitat ha confirmado que se queda en el PDeCAT. Fíjate, y que no tiene.
Estábamos temblando.
Estamos todos preocupados y que no tiene intención de seguir los pasos del también expresidente Carles Puigdemont.
Yo me quedo en el PDeCAT y me quedo porque no me puedo añadir en este momento a un proyecto que comporta el riesgo de la separación. Y no puedo acabar mi trayectoria política en un espacio que corre el riesgo de separar mi propio espacio.
Pues ya la habías acabado. Artur Mas es uno de los personajes, fíjate que tenemos donde elegir, que más querido se lo tiene del planeta. Es un espectáculo, Mas, Ana Lute es una de las voluntarias para el ensayo de la vacuna contra el coronavirus. Ya ha pasado por los micrófonos de COPE.
Hoy ha comenzado el ensayo en humanos de la vacuna contra la COVID-19 en España. Participan 190 voluntarios en hospitales de Madrid y Cantabria.
Mañana es ya cuando me dan la primera dosis. He ido primero a una entrevista y, bueno, un chequeo general, digamos. El viernes pues ha sido cuando me han hecho la PCR y una análisis de sangre, ¿no? Me han sacado sangre. Ajá. Y nos han dicho que si no nos llamaban, pues que fuéramos el martes a la primera dosis.
Y el sonido musical del día, Jennifer López. J-Lo. Yeah.
Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.
Mr. Worldwide. A ver, ¿por qué?
Escuchamos a Jennifer López porque es una de las cantantes más queridas por los oyentes de Cadena 100, que hoy están de celebración. Se cumplen 3.000 programas de Buenos Días, Javi y Mar en antena en Cadena 100. Así que desde La Linterna les mandamos nuestra felicitación, deseando que cumplan muchísimos años más.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Mira, mira qué historia te voy a contar. Jocelyn era una de las mujeres más conocidas en las comisarías de Alabama. Había reincidido una y otra vez en delitos por robos, hurtos y estaba enganchada a la droga. El oficial Terrell Potter la había detenido en muchas ocasiones. Pocos daban un duro por ella, pero Potter confiaba en que algún día Jocelyn dejaría sus adicciones.
No consiste en meter a todo el mundo en la cárcel. Se trata de conseguir que alguien que puede hacer bien las cosas se rehabilite. Tratar bien a las personas es lo que siempre he intentado hacer.
No funcionó a la primera ni tampoco a la segunda, pero hace 8 años Jocelyn decidió ingresar en una clínica de rehabilitación y empezar de cero. Este es solo el comienzo de la historia, ¿eh? Porque una mañana Jocelyn vio una publicación en Facebook de un hombre que necesitaba urgentemente un trasplante de riñón. El hombre de la foto le resultaba familiar. Era el policía que tantas veces la había detenido. Bueno, no se lo pensó dos veces, se sometió a las pruebas de compatibilidad. Y ahora Terrell confiesa que si hiciera una lista de 100 personas que pudieran donarle un riñón, ella no hubiera estado en la lista.
Es una lección de humildad que alguien te dé parte de su cuerpo para alargar tu vida.
Terrell había deseado que todo saliera bien y así fue. El trasplante fue un éxito. Y el policía y Jocelyn han podido reencontrarse en una situación bien distinta a la que estaban acostumbrados.
Yo no tengo una figura paterna en mi vida, así que es maravilloso.
El policía nunca se imaginó que acabaría siendo ella quien le salvará la vida. Fíjate, una mujer detenida varias veces por un policía y ahora es ella quien le dona el riñón a este agente. A veces es cierto, ¿eh?, que la realidad supera la ficción. ¡Buah! ¡Cómo me gusta esta canción! Los oyentes, habláis en redes sobre el caso Kitchen Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Se ha pronunciado sobre esta investigación Pablo Casado en RL en COPE y nos dice Adelina que ya es muy difícil pedir responsabilidades. Nos dice también Carlos que si se demuestra el espionaje, Casado tendrá que tomar medidas y condenar lo sucedido y sobre todo pues trabajar para que no vuelva a ocurrir. Y nos dice también Gerardo que todos los partidos tienen casos de corrupción en su historia y pocos han dado explicaciones, han asumido culpas o han devuelto el dinero. Da todo igual. Y también os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Buenas tardes, Expósito. A ver si te enteras porque todavía no hemos cobrado el ERTE desde el 15 de marzo. Y esto tiene guasa, que fue de fuerza mayor. Me redujeron la jornada al 50%. Mi empresa va pagado religiosamente. Pero el SEPE ni quiere, ni sabe, ni nada de nada.
Y os seguimos leyendo en Instagram, en Expósito-Cope, y también en Twitter, en @Expósito-Cope. Estáis comentando el videoblog de hoy sobre el acuerdo de paz en Afganistán. Nos dice José Luis que es una pena, pero que sinceramente no creo que haya paz después de que los terroristas hayan matado a 5.000 personas. Nada, las Torres Gemelas. Y también Victoria, ¿qué puede hacer cambiar de opinión a un terrorista? ¿El dinero?
Mira, un general muy amigo mío que sabe del mundo mundial lo que no está escrito, me manda un mensaje y me dice, puede que se firme algo, puede que haya un acuerdo, pero no se va a terminar la Edad Media. Qué buena observación. ¿Cómo se ven los que saben? Como cada noche, tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Goliat Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600544555 y en Instagram expósito-cope.
¿Está por ahí Manolo Lama? Que se ponga. Hola Lama, buenas tardes.
Al aparato, como decía un amigo
Oye,
mío.
No sé qué te gusta más, si retransmitir un partido o dar noticias como la del Cholo el otro día.
Me gusta ser periodista, como te gusta ya, a ti, Expósito.
Pero de la noticia te pone, tío.
Bueno, pues claro que nos pone. Esa es la adrenalina que tenemos los que nos ponemos delante de un micrófono. Pero sí, te va a poner a ti mucho cuando te cuenta a las 8:30 la reacción que acaba de publicar Neymar después del lamentable espectáculo que ayer ofreció tras ver la cartulina roja, tras anunciar que le habían llamado mono betal y tras la pelea que tuvo con Álvaro González, futbolista que ha estado durante mucho tiempo en este país y que ahora juega en el Olympique de Marsella.
Pues te esperamos.
Aquí estoy.
Hasta ahora. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
Últimamente han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados. Es por ello que quiero daros una solución eficaz para evitarlas. Instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
No se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela.
Esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, todo tuyo, Manolo.
Bochornoso, vergonzoso, lamentable. Podría estar media hora dándole adjetivos al espectáculo triste que ayer vivimos en un partido donde Paris Saint-Germain de Neymar y Olympique de Marsella de Álvaro González se enfrentaban en la Liga Francesa. Cinco cartulinas rojas, insultos, acusaciones de racismo, mal perder. Esto es lo que ocurrió cuando Neymar denunciaba a Álvaro, es futbolista del Zaragoza, del Español, del Villarreal. Neymar no paraba de gritar racismo no, señalando y acusando a Álvaro González de que le había llamado mono de mierda. Evangelio, cuéntanos qué es lo que ocurrió en ese triste espectáculo que ayer vimos en el Parque de los Príncipes.
Sí, muy triste, Manolo. Lucha callejera o clásico más violento de la última década ha sido como ha definido hoy la prensa francesa ese clásico de anoche, que cuyo balance, como decías, fue 5 expulsados, 12 tarjetas amarillas, 36 faltas y broncas constantes desde el minuto 1 hasta la batalla final. Y el duelo estrella del partido fue entre Neymar y el central español Álvaro González, que se picaron durante todo el encuentro. En varias acciones a balón parado se les vio cruzarse insultos. González ya había acusado a Di María de haberle escupido y tras una multitudinaria tangana, el árbitro fue a ver el monitor y vio al brasileño dándole un par de collejas al central y decidió expulsar a Neymar. Mientras se marchaba, Neymar Jr. pasa al lado del cuarto árbitro y le dice algo. En la retransmisión de Vamos se entendió perfectamente.
¡Era racista! ¡Quiero racista! ¡Dale!
Bueno, pero no piensen ustedes que el partido concluyó cuando el árbitro pitó el final, porque Dani Asenjo, el partido luego continuó lamentablemente en Twitter.
El primero fue Neymar, que una vez terminado el partido publicó en Twitter: solo me arrepiento de no haberle dado en la cara. No tardó en llegar la respuesta de Álvaro González, que junto a una foto en la que aparecía rodeado de varios de sus compañeros de raza negra escribía: no existe lugar para el racismo, hay que aprender a perder. Podría haber quedado ahí la cosa, pero Neymar no se quedó callado y contestó al central español: insultas y traes el racismo a nuestras vidas. No te respeto, racista.
Bueno, hay que decir que sigue acusando Neymar de que le llamó mono de mierda el futbolista del Olympique de Marsella. Pero atención, Chato, porque hay publicación, hay mensaje de última hora de Neymar.
El brasileño ha querido explicar en sus redes sociales la polémica con Álvaro. Sigue reivindicando la lucha contra el racismo, pero acepta la sanción porque reconoce que tendría que haber actuado diferente y que debería haber ignorado los supuestos insultos racistas del central español. Además, el Paris Saint-Germain ha emitido esta tarde un comunicado apoyando a Neymar y recalcando que no hay lugar para el racismo en la sociedad, el fútbol y en nuestras vidas.
Bueno, ya saben que Neymar ha tenido problemas con la selección, problemas en la Champions y problemas en la Liga Francesa. Evangelio, tú que conoces ese campeonato, ¿qué le puede caer al astro brasileño?
Bueno, el Comité de Competición de la Liga Francesa, Manolo, juzga el miércoles y según la radio francesa RMC, Neymar se enfrenta a una posible sanción de 4 a 7 partidos. La máxima pena sería por un acto de brutalidad o golpe cometido fuera de un acto del juego, y el castigo para Álvaro González podría ser mayor. Si se demuestra el insulto racista al español, pueden caerle 10 partidos de sanción.
Pero a ver, Brotón, tú que conoces a Neymar, tú que le seguiste cuando estaba en el Barça, ¿tiene mal perder Neymar o sinceramente tú crees que sufre una persecución?
La verdad es que Neymar es un tipo que tiene la peculiaridad de estar siempre en el ojo del huracán. Y en este caso yo creo que no es que haya una persecución. Yo creo que tiene mal perder. Ayer yo creo que Neymar se equivocó plenamente en esa acción. Sobre todo porque al buscar la expulsión era evidente que la iba a conseguir. Y después, si a ti te insultan por racismo, te dicen algo así como que eres un mono, desde luego lo que no das son dos collejas. Te enfrentas directamente con la persona. persona que te ha insultado. Me da la impresión de que ha utilizado la palabra racismo para sentirse perjudicado, pero Neymar se equivoca.
Bueno, pues el compañero de Neymar es Kylian Mbappé, que ya saben que es positivo en coronavirus, que está pasando cuarentena, pero ¿qué es noticia? ¿Y noticia, Arauz? Porque ¿qué se ha publicado en The Times?
El diario británico Manolo informó ayer de que Kylian Mbappé ya habría comunicado al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club el próximo verano. Todo habría sucedido en una reunión entre los representantes de Mbappé y los dirigentes del club parisino. Recordemos que Mbappé acaba contrato en 2022 y que sistemáticamente se ha negado a renovar con el club galo.
¿Qué es lo que dice el Paris Saint-Germain de esta noticia que en teoría liberaría, o mejor dicho, le anuncia a los franceses que, ojo, que cojo las maletas y me voy, Badía?
El mensaje del PSG es claro sobre el futuro de Mbappé. Cuentan con él, trabajan en su renovación y hablan de un matrimonio entre las dos partes. El delantero francés termina contrato en 2022 y el PSG hará todo lo posible para retener a su estrella ante el deseo de los grandes clubes europeos. Justo hace una semana, el director deportivo del PSG, Leonardo, priorizó la continuidad de Mbappé en declaraciones a Canal Plus Francia.
Que la reflexión...
La reflexión con Mbappé es normal que llegue, pero yo pienso que Mbappé ha vivido tantas cosas aquí, se acerca algo especial, el matrimonio con el club es perfecto.
Y Melchor Ruiz, ¿qué lectura hace el Real Madrid de toda esta noticia?
Bueno, no le consta a Manolo oficialmente que Mbappé le haya comunicado al Paris Saint-Germain eso, pero además esto no cambia los planes en absoluto del conjunto blanco, que como saben todos los oyentes de COPE, venimos contando que a la conclusión de la próxima temporada sí intentaría cometer esa operación, pero había unas premisas fundamentales. Primero, que el jugador no renueve. Segundo, que se lo comunique al Paris Saint-Germain y que lo haga públicamente. Y tercero y fundamental, que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a acceder a ese tipo de operación. Por dinero no será en el conjunto galo. Ya sabes, Manolo, lo que le ha pasado a los jugadores que han intentado presionar al Paris Saint-Germain.
Bueno, y la gran pregunta, Ulises Sánchez Flor, redacción del Confidencial. Sinceramente, ¿tú crees que Mbappé quiere dejar el Paris Saint-Germain en el año 2021?
Yo sí creo que Kylian Mbappé quiere o siente la necesidad de dejar el Paris Saint-Germain cuando acabe esta temporada. Primero porque es un jugador que está cotizado, que tiene ofertas de otros equipos y se quiere convertir en el líder de un gran proyecto. Y esos grandes proyectos están en España, en el Real Madrid, incluso en el Barcelona, y en Inglaterra, en la Premier League, quién sabe si en el Liverpool o en el Manchester City. En el Paris Saint-Germain puede que considere que haya tocado techo, ¿no? Llegando ya a una final, y vamos a ver lo que sucede esta temporada con la Champions. Kylian Mbappé es el deseado del Real Madrid, a él le gustaría ser jugador o estar entrenado por Zinedine Zidane, y yo creo que él siente la necesidad de afrontar nuevos retos, con lo cual yo sí veo a Kylian Mbappé saliendo del Paris Saint-Germain.
¿Y ustedes ven a Suárez saliendo del Barça o quedándose? Contestamos ahora.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy Elena Condis en COPE Barcelona nos ha adelantado una noticia que tiene que ver con el futuro de Luis Suárez. Y ojito, porque Luis Suárez, tengo la sensación de que le está echando un pulso al club. ¿Cuál es la noticia, Elena?
Que no tiene prisa, Manolo. Este es el mensaje que textualmente nos transmiten desde el entorno del uruguayo. Han pasado 3 semanas de la llamada express de Koeman para comunicarle que no le quería. Desde ese día la postura de Suárez se mantiene firme. Le pide al club la desvinculación, cobrar el último año de contrato que le queda y después poder negociar libremente su futuro con los equipos interesados. Suárez se siente maltratado por el club, del que es tercer máximo goleador histórico, y cree que se ha ganado, que merece facilidades a la hora de salir. Si no, él no tiene prisa.
Es decir, que pide que le paguen los 16 millones que tiene firmados limpios y que además le den la carta libertad sin que tengan que pagar un duro por él. ¿El Barça ha reaccionado o ha filtrado algo, Bayori?
Pues el Barça a través de Koeman le ha dejado claro que no cuentan con él y lo que pretenden es que primero Suárez les comunique cuál será su destino para poder pactar las condiciones de la salida a tres bandas, porque el Barça lo que quiere es ahorrarse esos 16 millones de ficha del año que le queda a Suárez y si puede ser rascar un traspaso, aunque sea simbólico, del club de destino. En el Barça asumen que el pulso va para largo.
Bueno, pero entonces esto, a ver, Senabre, ¿tú qué lo consideras? ¿Un pulso, como dice Bayori, una estrategia, como piensa Elena, o simplemente que Suárez tiene mucha cara?
Bueno, lo primero que me pide el cuerpo, la primera reacción es decirte que es solo cara dura, simplemente cara dura. Pero si lo pienso fríamente, la verdad es que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Así que te voy a decir que es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Luis Suárez? ¿Nos guste o no? Bueno, su estrategia es muy fácil. Yo no me quiero ir, eres tú, Barça, el que quieres que me vaya. Así que lo que vamos a hacer es que te voy a exprimir al máximo, me vas a dar todo lo que me debes. y me voy a ir libre a otro club, así puedo cobrar el máximo en este nuevo club y el nuevo club no tiene que pagar traspaso. Si te gusta, bien, y si no, me quedo. ¿Es muy ético y muy bueno y está pensando en el futuro del Barça? No, pero es que es el Barça el que quiere que se vaya y no él el que quiere irse.
Bueno, si se va Suárez hay que tener un delantero. Ya saben que el señalado era Lautaro, el delantero centro del Inter. ¿Pero se acuerdan lo que dijo Zanetti?
Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora el Lautaro forma parte del presente y, del futuro nuestro.
Y al Bar Madrid, hoy saltaba el rumor en Italia.
Sí, según
Lautaro podría firmar por el Madrid.
Sí, según han informado los compañeros de Sport Mediaset Italia, Lautaro Martínez habría llegado a un principio de acuerdo para firmar, atención, por el Real Madrid por unos 100 millones de euros. En la operación se incluiría la cesión de Jovic y 40 de los 100 millones serían para pagar el fichaje de Akraf por el Inter de Milán. El futbolista cobraría unos 8 millones al año y los dos clubes habrían llegado a este acuerdo cuando los agentes de Lautaro iban camino de Barcelona y su avión hizo escala en Madrid.
Bueno, eso es lo que se dice en Italia. ¿Qué se dice de esta historia en Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, lo desmienten rotundamente. No hay ningún acuerdo con el Inter por Lautaro, entre otras cosas porque nunca han hablado el Real Madrid con el Inter por Lautaro. Ha hablado durante el verano durante mucho de diferentes jugadores, entre ellos Akraf, pero no de Lautaro. Lo único que saben de Lautaro es cuando sus agentes hace 5 meses se lo ofrecieron al Real Madrid y el Real Madrid dijo que ya no estaba en disposición económica de afrontar ningún tipo de fichaje este verano. Así que, como diría Maldini, bacalá.
Pero un momento, Bonrichetti, porque los agentes de Lautaro han estado hoy en las oficinas del Inter.
Poco más de una hora de reunión entre los agentes del argentino Lautaro Martínez y la directiva del Inter, Manolo. Reunión en la que, según se apunta desde Italia, se ha tratado una posible subida de sueldo y renovación de contrato, que ahora mismo vence el 30 de junio de 2023, o una eventual salida que deje una buena cantidad de dinero en las arcas del club nerazzurro. A la salida se le preguntaba a uno de sus agentes, a Carlos Alberto, ya que por las informaciones que le relacionan con Real Madrid y Barça. Dice que se ha tratado de una visita de cortesía.
Solo una visita.
Ya hablaste de renovación.
De relaciones de que. Bueno, relaciones con piel. Solo eso.
Aún no se habló de renovación.
No, solo eso. Una visita de cortesía.
Elena, pero dime la verdad, ¿el Barça sigue intentando lo de Lautaro o eso es un tema cerrado?
Manolo, te digo la verdad, fuentes de la dirección deportiva del Barça textualmente me han dicho hace unos minutos: no tenemos pasta para fichar a Lautaro. Era la primera opción del club este verano, incluso hablaron en junio con el Inter para abaratar la operación incluyendo a Junior Firpo, pero ahora mismo desde el Barça admiten que lo ven imposible y valoran alternativas más asequibles en el mercado, como Depay, que gusta a Koeman, pero insisten que antes de fichar hay que vender.
Bueno, y sacar a Bale del Madrid, ¿cómo lo ves, Miguel Ángel Díaz? ¿Hay alguna novedad en el affair Gareth?
Pocas, Manolo. Bale sigue sin pisar el césped de Valdebeo mientras su imagen se va diluyendo. El club no ha elegido a Bale como modelo de la tercera equipación y sus camisetas no lucen en la tienda oficial. El galés alega que le duele la rodilla y lleva ya 5 días en el gimnasio. Mientras en Inglaterra, The Times asegura que el United estaría interesado en una cesión por una temporada. Eso sí, en el Bernabéu, de momento, se esperan noticias.
Bueno, y de momento lo que esperamos son las noticias del Leroy Merlin, que nos trae, como cada día, Gema Santos.
Pues sí, es momento, Manolo, de irnos todos hasta el Leroy Merlin para crear en casa un espacio cómodo, ordenado de trabajo o para crear un estudio para nuestros chicos. Y es que en Leroy Merlin tenemos un montón de soluciones a precios increíbles. Mira, te ponemos un ejemplo. La mesa escritorio vintage la tienes desde 72,57 euros o el Flexolet táctil Alex desde solo 34,99. Con estos precios increíbles ya ves qué fácil es entrar en tu zona de confort. Eso sí, solo hasta el 28 de septiembre y solo en Leroy Merlin.
Bueno, afortunadamente ha comenzado la liga y ha comenzado con un líder, el Valencia, que empezaba con problemas. ¿Se acuerdan lo que dijo Javi Gracia el viernes?
En estos momentos estoy un poco decepcionado con todo eso. ¿Cómo queda la plantilla? Pues lógicamente la veo como la ve todo el mundo. La veo pues debilitada, con la esperanza
plantilla
de que...
Plantilla debilitada, me siento decepcionado. ¿Y cómo respondió la plantilla? Así.
Balón de Cherisev, deja pasar Maxi, Vallejo, gol. ¡Gol!
Segarra, hay que decir que Javi Gracia, pese a la rajada, ha sido el gran triunfador de la jornada porque ha puesto al Valencia líder.
Sí, señor, una victoria de entrenador, Manolo, por la valentía de alinear a 3 futbolistas menores de 22 años, incluido uno de 17, el inglés Yunus, que maravilló en Mestalla, pero también por cambiar el curso de un partido que se le puso cuesta arriba dos veces. Sin embargo, Javi Gracia mantiene su reclamación del viernes. Es necesario que se cierren fichajes y por la vía rápida.
El resultado de hoy no cambia las necesidades del equipo. Yo creo que la situación del equipo es la misma, es la que es. Tenemos nuestras virtudes en esta plantilla. Ahora bien, la valoración sobre ella y las necesidades que desde mi punto de vista tenemos ya está hecha.
Pero a ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que ganar el primer partido va a hacer que se le encoja todavía más el bolsillo a Peter Línea-Murthy?
Sinceramente, no creo que Anil Murthy cierre el bolsillo con esta victoria, porque aunque fue importante, serena mucho las aguas después de esa explosiva rueda de prensa de Javi Gracia. Ganar es la mejor medicina en el mundo del fútbol y al Valencia le ha venido muy bien, pero todos vimos que a pesar de ese 4-2 contundente, el equipo estuvo frágil en la parcela central y que hacen ahí falta un par de refuerzos, así que esperemos que vengan y que Javi Gracia esté más tranquila y el valencianismo también.
Otro entrenador triunfador, Escalera, ha sido Manuel Pellegrini, que veía como su Betis ganaba en el primer encuentro, aunque fuese en el minuto 95.
Así es, con el gol de Tello, triunfo de un Betis más sólido, sin recibir tantas ocasiones como en años anteriores, más compacto, con menos posesión, eso sí, pero dando más seguridad en defensa. Solo es el primer partido y el conjunto de Pellegrini, lógicamente, tiene cosas que mejorar, pero dejó un buen sabor de boca, entre otras cosas porque, como dice el técnico chileno, dejó la portería cero.
Sí, yo creo que la portería cero es siempre muy importante. Eso le permite a uno tener la tranquilidad para buscar los espacios, tenemos jugadores creativos.
Eso es lo que necesita el Betis, tranquilidad. Ya saben que este fin de semana el Gamper juega al Barça y el Elche, pero que este fin de semana el Madrid debuta en Liga con la Real. Pero antes tiene un amistoso con el Getafe, pero ojito, una lista Arantxa Rodríguez donde hay muchas noticias cuando uno la lee.
Pues sí, a una lista en la que destaca la presencia de los 18 futbolistas disponibles del primer equipo y 7 futbolistas del Castilla. No van a jugar mañana ni Hazard, ni Bale, ni Odegaard, ni Mariano, ni Jovic, ni Lucas Vázquez, ni Asensio, ni Isco, ni Reguilón. Hasta 9 bajas tiene el Real Madrid, todos ellos con algún problema físico de menos o de menor o de mayor gravedad, que les hace también ser más que duda para el debut liguero ante la Real el domingo.
Bueno, la Real tiene una buena noticia porque Marco Antonio Sande ha vuelto a entrenar, o mejor dicho, ha empezado a entrenar David Silva a las órdenes de Imanol.
Sí, ha vuelto además a dar negativo en las pruebas PCR y esta mañana se ha entrenado con todo el grupo. Me cuentan que no ha sido una de las sesiones más intensas, se ha tocado balón, pero que ha dejado muestras de que tiene calidad. Tiene por delante Manolo 5 entrenamientos para demostrarle a Imanol que está listo para debutar ante el Real Madrid.
Bueno, de positivo a positivo, ya lo saben, el Cholo ha dado positivo. Jornadas de PCR, ¿algún detalle? ¿Sabemos algo, Antonio Ruiz?
Desde las 4 de la tarde, Manolo, están pasando todos los jugadores de la plantilla y también el cuerpo técnico, los pertinentes PCR. De momento no se ha conocido ningún resultado oficial. Recordamos, están siendo positivos el Cholo Simeone, Diego Costa y Arias. Y la que sí se ha pronunciado sobre el positivo del Cholo, después de que lo contáramos el sábado, es su mujer, Carla Pereira, que está tranquila porque él está bien.
Hola, quería mandar este mensaje porque muchos se están preocupando. Diego está bien, dio positivo. Todos los demás en la casa hemos dado negativo y somos todos asintomáticos. Y bueno, esperando pasar esto de la mejor forma, con el protocolo médico correspondiente. Y muchísimas gracias a todos por apoyarnos.
Bueno, a ver lo que nos deja esta semana en cuanto al COVID se refiere, porque esta semana tenemos que saber también los horarios definitivos de la Liga en su segunda jornada. En teoría no se puede jugar ni viernes ni lunes, pero la Liga, Fouto, sigue moviendo fichas.
Sí, la Liga sigue, no se da por vencida y sigue peleando por jugar, Manolo, viernes y lunes, de hecho, desde esta segunda jornada. Según ha podido saber la cadena COPE, por dos vías han solicitado al juzgado de lo mercantil la medida cautelarísima para poder jugar y, por otro lado, al CSD, que se pronuncie tras el fallo de competición. Si mañana no hay respuesta, justo por la tarde se volverán a programar solo partidos en sábado y domingo. Los afectados, Getafe, Osasuna, Betis, Valladolid, Castellón, Málaga y Cartagena Sporting.
Por cierto, hablando de afectados, Santi Peón, ha sido afectada la sede del Celta en Vigo. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues Manolo, en torno a las 7:30 de esta tarde se originó un incendio en la parte más elevada de la sede del club, en el mismo centro de Vigo, que al parecer se habría iniciado por un fallo en los sistemas eléctricos del restaurante que ocupa la última planta del edificio. Han actuado varias dotaciones de bomberos y la policía ha tenido que acordonar la zona porque es tremendamente céntrica aquí en Vigo. La buena noticia, Manolo, es que la sede fue rápidamente desalojada, que no hay ningún herido y a esta hora el alcalde de Vigo y el presidente Mourinho hacen balance de los destrozos, aunque insisto, la buena noticia es que todo ha quedado en un susto.
Prepárense que ahora vamos con posibles salidas de futbolistas de nuestra liga a otros campeonatos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Ruiz, ¿se puede marchar Jiménez del Atlético de Madrid?
No lo parece, pero no tiene suerte el Atlético de Madrid, que recibe ofertas muy apreciables por jugadores que son intransferibles. Es el caso de José Mari y Jiménez, de quien nuestros compañeros del diario AS han publicado hoy una oferta del Manchester City por 89 millones de euros. El Atlético se remite a la cláusula de 120.
¿Se puede ir Miguelito Lucas Vázquez del Madrid?
En principio no, le quieren en Qatar, buena oferta económica, pero Lucas considera que a sus 29 años y con un año más de contrato en el Madrid todavía tiene fútbol para seguir en las ligas importantes.
Oye, Gil, Arturo Vidal a punto de marcharse del Barça.
A punto. Esperábamos que se oficializara hoy la salida al Inter. Recordemos, traspaso modo Rakitic, fijo muy bajo, liberamos masa salarial.
A todo esto, Pjanic será presentado mañana a las 2 de la tarde como nuevo jugador del Barça. ¿Y quién ha sido presentado hoy, Víctor Fernández, como nuevo futbolista del Sevilla?
Marcos Acuña es el quinto fichaje de esta temporada, lateral izquierdo argentino procedente del Sporting de Portugal, ha costado 10 millones, firma por 4 temporadas, viene a sustituir a Reguilón y ya va camino de Alicante para incorporarse con el primer equipo, estará para jugar la Supercopa de Europa.
Se retira Camacho, es futbolista del Málaga, del Atlético de Madrid, con tan solo 30 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Emilio Guerrero?
Con solo 30 años, el tobillo ha dicho basta a Ignacio Camacho, que tiene que colgar la bota después de pasar 5 veces por el quirófano y no poder superar una grave lesión en el tobillo izquierdo que se produjo en el año 2017. Se retira un hombre que ha dejado huella tanto en el Atlético de Madrid, en Málaga Club de Fútbol, como en la selección española, y que ahora queda ligado al conjunto del Wolfsburgo.
Bueno, y tenemos dos noticias del fútbol femenino. Cuéntamelas, Ana Huertas. A ver, fichaje del fútbol femenino, Ana Huertas.
Michael Santos vuelve al Leganés con opción a compra y Leonardo Ruiz llega al Logroñés, cedido por el Sporting de Lisboa hasta junio de 2021.
Y Andrea Peláez, ¿qué me tienes que contar del fútbol femenino?
La primera es que ya tenemos fecha oficial de inicio para la primera Iberdrola. La federación ha aprobado el fin de semana del 3 y 4 de octubre para el regreso de la primera división y el 19-20 para el de la segunda. Contamos también que Lola Gallardo ha abandonado esta tarde la concentración de la selección española por no arrojar un resultado negativo en el último PCR. No estará, por tanto, en el clasificatorio de este sábado ante Moldavia.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, vamos rápidamente con la noticia de segunda división. El equipo de la jornada, ¿quién ha sido, Pepe Torrente?
Pues el Español, 3-0 al Albacete y primer líder, el gran favorito cumple. Hay que ver qué pasa con RDT y otros futbolistas, pero ya demuestra su poderío.
¿El sonido de la jornada cuál es?
José Luis Martín, entrenador del Lega, victoria 1-0 ante Las Palmas, pero se queja el calor. Lógico, Madrid a las 6 y cuarto de la tarde, tampoco hay que ir a Harvard para saberlo.
Creo que es una vergüenza el hecho de que nos hagan jugar a 33 grados, los jugadores prácticamente no podían ni respirar. Lo digo después de haber ganado, que no se puede permitir el hecho de lo que se le ha hecho sufrir hoy a los jugadores y no poder despejar su mejor fútbol.
¿Y la figura de la jornada quién ha señalado, Pepe?
Pues mira, me voy a quedar con la peña del Castellón, porque marca en el 97 el gol del triunfo en el campo de la Ponferradina, vuelve un histórico por la puerta grande, ya sabes, Manolo, eso de pam, pam, Orellut.
Bueno, y hablando de fútbol, hoy tenemos Premier porque hoy juega el Chelsea, ¿no, Evangelio?
Sí, debuta el Chelsea con el 2 de sus fichajes de este verano, Kai Havertz y Timo Werner, a las 9 y cuarto en campo del Brighton. En la Premier también está terminando el Sheffield 0, Wolverhampton 2.
Más, porque Rafa Nadal está a punto de volver a las pistas.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900 200 661.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Vuelve el depredador de las pistas. ¿Para cuándo, Rafa Nadal, Ángel García?
Mañana vuelve don Rafael Nadal Parera a las pistas ante Pablo Carreño. De momento hoy en Roma ha ganado a Aliona Bolsova y claro, nada más llegar a Roma había que preguntarle, después de tanto tiempo parado, a don Rafael Nadal Parera una pregunta obligada. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Cómo estoy? Pues bien, no estoy mal, como siempre, ¿no? Con ilusión de volver a lo que es una parte importante de mi vida, que es el circuito profesional. Creo que más o menos ha ido bien la semana de entrenamientos, después competir es otra historia, llevo muchos meses sin hacerlo, pero bueno, confío estar bien, estar competitivo y veremos qué pasa el primer día contra Pablo, que es un rival que está jugando muy bien y voy a necesitar de jugar a un muy buen nivel tenístico, o sea que espero estar capacitado.
Ayer lo que vimos era que el Madrid y el Barça posiblemente esta temporada se jueguen todos los títulos. Pero el primero cayó del lado del equipo de Pablo Laso, Chato.
El Real Madrid ganó su séptima Supercopa tras derrotar al Barcelona 72-67 en la final. Se convierte así en el equipo con más Supercopas, una más que el Barça, y Laso sigue haciendo historia. Es su título número 20 con el Madrid desde que llegó en 2011. El vitoriano consigue un trofeo cada 34 partidos. Campacho, MVP del torneo, habló tras la final de su posible salida a la NBA.
No quiero pensar más allá de hoy. No sé qué va a pasar ni mañana. Así que nada, disfrutar el momento, tranquilidad.
Bueno, ¿y qué resaca nos deja Juan Arias la derrota del equipo de Jacique Vicius?
Segunda Supercopa que pierde el Barça tras caer contra el Andorra en la catalana. Ayer la derrota contra el Real Madrid duele, sobre todo cuando en la recta final los jugadores azulgrana cometieron errores evitables. Al técnico, Saruna Jaskevicius, se le entiende todo.
Una derrota dura para nosotros. Por desgracia hemos hecho unas faltas que no corresponden al nivel de jugadores que tenemos. Les hemos puesto cosas demasiado fácil. Tenemos que hacer que ellos trabajen mucho más porque en general nuestra defensa ha sido espectacular.
Dani, los Denver forzan el séptimo partido frente a los Clippers.
Ganaron ayer los Nuggets a los Clippers para empatar a 3 la serie y forzar el séptimo partido. Esta noche, Lama, vas a poder descansar porque no hay partidos programados para la madrugada.
Bueno, hablamos del Tour. Hoy ha sido Kike Iglesias. Jornada de descanso, pero jornada activa por los PCR, ¿no?
Sí, más de 800 personas han sometido a estos PCR. Están los contadores a cero de los equipos. Si uno de ellos, recuerda, da dos positivos, se tendrá que ir para casa. Mañana, antes de la primera jornada del tríptico alpino, tendremos los resultados. Cristian Prudhomme, por cierto, el director, ha dado negativo ya. Y en la carrera solo se habla del equipo de Roglic. Ayer alguien dudaba de si había fuerzas, si no había fuerzas, o era imposible atacarlo al Jumbo. Hoy ha hablado sobre ello Enric Mas.
Si arrancas, tienes que estar muy, muy, muy bien como para arrancar, aguantar y aguantar hasta meta, porque ya te digo, no solo el equipo Jumbo, sino todos los corredores estamos muy bien.
¿Y qué tenemos mañana, Eri Frade, en el retorno de la carrera?
164 kilómetros, perfil para aventureros, con un cuarta, dos segundas y un final interesante que une un puerto de primera de 11 kilómetros, San Nisier, que es punto bonus, con una subida final de 3 kilómetros hasta la meta.
Última etapa en la Tirreno Adriático, que deja a quién como ganador, Arauz.
A Simon Yates, que se ha llevado la general final después de aguantar a Geraint Thomas en la última crono con un margen de 19 segundos. La crono se la ha llevado el italiano de Ineos, Filippo Ganna.
Y por último, hay prelista del Mundial por parte del equipo español, Eri.
De 17 a 13 días con Valverde más y Landa, esta vez con muchas opciones de ir a la cabeza. Son todos ciclistas del Tour, más Aramburu, Rodríguez, Carretero y De la Parte.
Bueno, y Carlos Miquel, la Fórmula 1 nos dejó un gran premio muy accidentado. Incluso muchos amonestados por parte de la FIA.
Sí, sí, 12 pilotos amonestados, entre ellos Lando Norris, Kvyat, Latifi, también Giovinazzi o el propio Carlos Sainz. Pero realmente los que la liaron porque aceleraron antes de tiempo fueron sobre todo dos pilotos, tanto George Russell con su Williams como Dani Kvyat, que provocaron ese acelerón y frenazo que al final a 260 le costó el accidente y el abandono a Carlos Sainz.
Bueno,